Y pasado ya al Ecuador de las 6:30 de la mañana, tenemos aquí en el estudio a José Luis Restán, director de la línea editorial de la cadena COPE y también de la programación socio-religiosa. José Luis, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hablamos de la actualidad de la Iglesia y esa actualidad pasa sí o sí, inevitablemente por un acuerdo que vamos a tildar de histórico, si bien es un acuerdo provisional de la Santa Sede con el régimen de China.
Así
acuerdo
es.
Que se centra en el nombramiento, sobre todo en el nombramiento de los obispos, pero que tiene muchas más implicaciones para la comunidad allí.
Es el fruto de un camino largo, trabajoso, tortuoso, diría yo, que empieza ya en los lejanísimos tiempos de San Juan Pablo II, que encontró en la carta que escribe en 2007 Benedicto XVI a los católicos chinos un impulso decisivo, yo diría que un cambio de mentalidad, un cambio de ruta, y que ahora se plasma efectivamente en un paso que es histórico por lo que significa, pero que también es, como tú decías, provisional y sometido a prueba, y que de los muchos temas pendientes se centra en uno que la Iglesia considera que es vital, diríamos, para el camino cotidiano de los católicos en China, que es la cuestión del nombramiento de obispos. Es un acuerdo que, por un lado, reconoce por primera vez que la Santa Sede, o sea, que el Papa, tiene un vínculo indestructible, vital, con los católicos en cualquier país del mundo, y que a la hora de decidir los obispos su palabra tiene que ser decisiva y definitiva,
claro.
Pero también por parte de la Santa Sede se reconoce, en vistas de las circunstancias concretas, culturales, históricas, de un determinado país tan singular como es China, que el Estado, el gobierno, tiene también una palabra que decir a la hora de dialogar sobre el perfil de los candidatos. Esto, como ha recordado después el Papa, no tiene nada de escandaloso y se ha aplicado durante siglos en muchísimos lugares de la Tierra, en función de condiciones y coyunturas. Lo importante es que quede preservada la libertad última del Papa para que quede también expresada la comunión de aquellos obispos que son nombrados con la Santa Sede. Esto va a permitir que la anómala situación de que había unos obispos que se habían ordenado con autorización del gobierno pero sin mandato del Papa, y otros que habían sido nombrados legítimamente por el Papa pero no gozaban del reconocimiento del gobierno, pues al final se reconduzca a una situación en que todos los obispos de China tengan un mandato del Papa, estén en comunión con el Santo Padre, como todos los obispos del mundo, y al mismo tiempo gocen de del mínimo reconocimiento del Estado, de manera que en su funcionar diario y cotidiano puedan hacerlo con un mínimo de tranquilidad y de estabilidad. Esto es lo que se ha conseguido con este acuerdo, que, como digo, habrá que ver cómo funciona ahora caso por caso.
Sí, acuerdo provisional, decías, y que tiene que repercutir también en las millones de personas que en esa comunidad católica china, que estaba pues dividida, ¿no? Una, digamos, en la clandestinidad y la otra oficialista, se podría decir, y que ahora tienen que converger en la misma fe. Bueno, es que es algo tan evidente.
Para poder converger, mira, primero porque los mimbres están porque en el fondo estas dos comunidades profesan la misma fe,
claro.
y tienen el deseo, también aquellos que habían cedido, pues o por debilidad, o porque han buscado un lugar bajo el sol, o por coacción, los que habían cedido a la intromisión del Estado, pero todos desean y han expresado vivir esta comunión con el Santo Padre y con la Iglesia Universal. Evidentemente, hay heridas. Hay memoria, hay situaciones que requerirán tiempo para ser curadas. Algunas decisiones van a provocar sufrimiento. El Papa lo ha reconocido en la carta que ha dirigido a los católicos chinos y a la Iglesia Universal entera. Pero el motivo de hacer todo esto no es una cuestión de táctica política. Es, por un lado, preservar el grandísimo bien esencial para la Iglesia de la unidad. Y segundo, la evangelización. Estamos hablando de un continente inmenso, de un país con más de 1.000 millones de habitantes, donde ha habido una devastación cultural con el cambio que supuso la ruptura con las viejas tradiciones, la aparición del comunismo, ahora esta especie de capitalismo de Estado que se vive en China, y hay una sed y una búsqueda de sentido impresionante. Las iglesias cristianas están creciendo, la Iglesia católica también. Existe una gran sed del anuncio del Evangelio. Es necesario desbrozar el camino para poder preservar aquello que es fundamental. Y por supuesto, va a haber que perdonar, va a haber que suturar heridas, y para eso hace falta tiempo y hace falta sobre todo confianza en esta decisión de la Santa Sede, que no es una decisión política, es una decisión basada en el Evangelio.
6 de diciembre de 1978, 6 de diciembre de 2018, 40 años cumple la Constitución Española, y con la vista puesta en esa fecha en el calendario, se va a celebrar un importante congreso en Madrid, Congreso Iglesia y Sociedad Democrática.
Efectivamente, los días 3 y 4 de octubre, la semana que viene, este congreso es una mirada al pasado, pero también lo es una mirada al presente. Al pasado para rememorar que la Iglesia Católica en España fue un factor decisivo en todo aquel proceso de reconciliación, de reencuentro, de perdón y de mirada al futuro que se plasmó en nuestra Constitución y en nuestro actual régimen democrático, que hubo un papel decisivo de la Iglesia como educadora, como factor social y público, como liderazgo moral en la persona de los obispos que en ese momento estaban, y que eso no debe ser olvidado, no debe ser olvidado en primer lugar por los católicos y no debería ser olvidado por la sociedad española. Pero al mismo tiempo es una mirada al presente, porque hoy, en un momento en el que bueno, ya sabemos que ese legado está en cierto modo en cuestión y está discutido, y en todo caso pues habrá que ver si hay que cómo hay que reactualizarlo y vivirlo hoy, pues en este momento presente, que es distinto, con coordenadas diferentes, la Iglesia Católica en España, que es la misma pero es distinta, como siempre sucede, porque vive del mismo Evangelio y vive de la misma tradición, pero está encarnada en una circunstancia histórica que es diferente.
Sí, se adapta también, claro.
Quiere participar también. Entonces, todos los diálogos que van a tener lugar tienen esa doble cara. Va a haber dos diálogos, yo creo, bueno, va a haber muchos, pero dos muy, muy interesantes. Uno del cardenal Fernando Sebastián con la ex vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, y otro entre el cardenal Cañizares y el ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Es una manifestación.
Bueno, esa promete, ¿eh?
Esa promete. Bueno, la otra también. Prometen porque. Pero vamos a ver, es que este diálogo que ahora nos llama tanto la atención por los que lo protagonizan, tenemos que pensar que en aquellos años de la transición era un diálogo normal. Es que la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, por supuesto también las fuerzas que venían del ámbito más de la derecha o del ámbito del régimen, buscaban a la Iglesia como interlocutora, y la Iglesia jugó un papel de mediación, de engrase, y también un papel social de favorecer todo esto. Entonces, ¿cuál es el papel también de la Iglesia en una sociedad democrática, sin ninguna pretensión de ocupar aquellos espacios que no le corresponden? ¿Cuál es el papel de los católicos, que no son como ciudadanos, que no son la Iglesia como institución total, sino los católicos que como ciudadanos libres y responsables, que se alimentan del Evangelio, también quieren ser protagonistas en la construcción del bien común, de una sociedad que es plural, en la que hay otros muchos factores? Bueno, pues todo eso se va a ver en ese importante congreso que comentabas, que liga efectivamente pasado, presente y futuro.
José Luis Restán, gracias.
Gracias a ti, Ángel.